Sintonía de Foro Político y Sociológico. Desde este momento y hasta las 7:30 aproximadamente, tiempo para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Los distintos equipos docentes se asoman a nuestros estudios cada domingo para debatir y comentar temas de actualidad, orientar sobre las asignaturas y acompañarles en definitiva con contenidos que pueden resultar de su interés. Hoy nos acompaña parte del equipo docente de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales para abordar un caso que desencadenó una gran polémica en el ámbito universitario y cultural norteamericano e internacional a mediados de esta década. La controversia que desencadenó el denominado Affair Sokal va a servir a nuestros invitados como hilo conductor para describir la concepción de la ciencia social como saber específico. Cedemos el micrófono al profesor Javier Izquierdo Martín para que modere esta interesante mesa redonda. Seguro le va a interesar. Profesor Izquierdo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión de la asignatura de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas. Tenemos hoy aquí a tres invitados. Emmanuel Lizcano, profesor de la asignatura de Filosofía y Metodología. Fernando García Selgas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, también experto en Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales. Y Luis Castro, compañero de la asignatura. El título de la emisión que tenéis en el boletín de información y también saldrá en la página web de internet es el caso Sokal, la guerra de las ciencias. Y para hacer una introducción breve a la audiencia de en qué consiste este título, os contaré en principio qué es esto del caso Sokal. Alan Sokal es un físico de la Universidad de Nueva York que en el año 96 envió un artículo a una revista de ciencias sociales cuyo nombre es Social Text, y un año después, en el año 97, escribió otro artículo en otra revista de ciencias sociales que se llama Lingua Franca, en el cual denunciaba su primer artículo en Social Text como un artículo en el que había intentado parodiar el estilo de las ciencias sociales al objeto de denunciar ante la comunidad académica estadounidense y posteriormente internacional lo que él denomina la impostura intelectual de cierto tipo de escuela teórica en ciencias sociales, escuela posmodernista, deconstruccionista, de estudios culturales. Lo que desencadenó el segundo artículo de Sokal, autodenuncia, fue una gran controversia a nivel universitario entre la gente de las ciencias duras, las ciencias naturales, física, matemáticas, y cierta escuela de análisis en ciencias sociales. Entonces, bueno, esta controversia ha tenido consecuencias más o menos graves. Entre otras cosas, recorte de presupuesto de investigación, incluso ha llegado a haber despidos en departamentos universitarios. Y bueno, queríamos coger este tema un poco como hilo conductor para introducir luego a los alumnos de la asignatura lo que sería un poco nuestra concepción de la ciencia social como un saber específico, ¿no? Entonces me gustaría empezar preguntando a los invitados cuál ha sido para ellos su valoración de esa intervención, la famosa broma de Sokal. ¿Cuál ha sido para ellos la consecuencia que ha tenido para el futuro de las ciencias sociales? Empezamos con Emmanuel Lizcano.
Buenas tardes. Sí, yo destacaría dos tipos de consecuencias o dos dimensiones del asunto Sokal. Una primera que me parece muy sana y muy positiva, que es efectivamente el haber experimentado con los supuestos experimentadores, es decir, con los científicos sociales. Él hace su experimento y se ríe de ellos. Bueno, la primera consecuencia quizás sea esa capacidad de reírse de cierto tipo de seriedad intelectual. Pero lo fundamental me parece la denuncia que hace Sokal con esto del aura de rigor científico con que se pretenden cubrir muchas veces las ciencias sociales sin saber para nada de lo que están hablando. Y en particular, esa extrapolación abusiva que se hace permanentemente por parte de los científicos sociales, filósofos y demás, de lo que son los trabajos científicos, extrapolación que es extrapolación metafórica, pero que en ningún momento la presentan como tal extrapolación metafórica, es decir, en última instancia poética, sino que más bien la intentan presentar e intentan fundamentar la cientificidad de las ciencias sociales en esas ciencias duras, física, química y demás, de las que toman las imágenes. Este lado positivo de la denuncia de Sokal me parece fundamental. El lado negativo, pues el que en última instancia lo que creo que está haciendo Sokal con esto es una defensa corporativa de la pureza de las ciencias duras, física, química, biología, matemáticas, lógica, frente a la impureza de las ciencias sociales. Lo que resulta paradójica en la denuncia de Sokal es que él mismo es un absoluto ignorante en la historia de las disciplinas científicas que toca. Por ejemplo, en los ejemplos que pone de matemáticas cuando acusa a... Aunque de esto podremos quizás seguir un poco más.
Sí.
Después,
no vas a tener
cuando
tiempo.
Acusa a Lacan de hacer como Woody Allen, porque llama falo a la raíz de menos uno, si Sokal supiera algo de historia de las matemáticas, se daría cuenta de que la historia de la raíz de menos uno es la historia del falo.
¿Cómo sabía yo que lo ibas a acabar contando? Bueno, vamos a darle la palabra a nuestro invitado de la Complutense. Fernando, ¿qué es para ti un poco el resultado de la intervención de Sokal?
Yo enlazaría, buenas tardes, y yo enlazaría con una cierta, creo que ambivalencia que mostraba Imanuel respecto al resultado de esta polémica o de este juego que ha hecho Sokal. Y me enlazaría porque por un lado, y con una personal implicación en el trabajo científico, hay una cierta sensación de limpieza, de intentar poner las cosas sobre el suelo, de cuestionar un vocabulario y un discurso que parece no tener criterios de corrección, que podría ser, digamos, positivo. Sin embargo, ese mismo tipo de trabajo, de limpiar, de medir, de corregir, puede llevar en muchos casos, y en este caso quizás sea también, y eso sería un poco lo negativo, a hacer una medición exacta y correcta o una crítica pormenorizada de algo que no es importante, o a construir un aparataje fundamentalmente preciso pero que no sirve para nada relevante, y sin embargo discursos e intentos de abordar cosas relevantes para la vida quedan sin poderse tratar. La cuestión es precisión, sí, pero abordando lo que nos interesa. Y yo creo que es un tema que Sokal no ha sabido evaluar, que a lo mejor la precisión que ha querido establecer era en terrenos en los que es difícil hacer ese tipo de precisiones. Sin embargo, esa pretensión no era mala, en cierta medida. Es decir, ¿cómo podemos medir el cariño que tenemos por los hijos o por los padres? Si utilizamos una medida exacta y estricta, sería ridículo. Hay algo de esa ridiculez, yo creo, en la crítica, o ese salto de nivel injustificado, por decirlo de una manera un poco más precisa, en Sokal. Una segunda apreciación que también quiero hacer brevemente. La polémica de Sokal es también una polémica estrictamente política. Demostrando, contrariamente a lo que él quiere decir, que la ciencia es un acto político. Y de hecho, una de las consecuencias más públicas a través de los medios de información, incluso una primera página en el New York Times y con muchos artículos en The Nation, una revista de la izquierda tradicional americana, la polémica ha sido entre la vieja izquierda moderna, la vieja fuerzas progresistas, sean liberales o socialistas, representado en este caso por el propio Sokal, que en alguno de los epílogos y adendums a su artículo ha explicitado, y lo que llaman la nueva izquierda después del 68, una izquierda más volcada en cuestiones privadas o de poscolonialismo o feminismo. Esa revuelta de la izquierda tradicional que representa Sokal con el orden, con la visión clara de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que se debe hacer, de cómo son las formas de actuar, frente a una izquierda que se reconoce un poco más perdida y que admite una cierta indecisión sobre el futuro, en cierta manera es también aquí, está representada en esta polémica.
Perfecto, Fernando. ¿Y la posición de Luis Castro?
Bueno, yo estoy de acuerdo básicamente con mis dos colegas y lo que quiero añadir es algo más breve. Y es lo siguiente, que no me parece de recibo que la impostura intelectual de que se acusa a ciertos filósofos, quizá excesivamente brillantes, ¿no?, para los estándares anglosajones, ¿no?, como puede ser Lacan o puede ser Paul Virilio, o en fin, las que cultivan los estudios de género, ¿no?, como Luis Garay o Julia Kristeva, etcétera, digo que no me parece de recibo el extrapolar una serie de textos fuera de contexto y el ahorrarse una seria lectura no solo de Lacan, sino de Freud, de todo el psicoanálisis, de toda la tradición psicoanalítica. Yo creo que entender un poco a Lacan puede ser una empresa que dure 15 o 20 años, ¿no? Entonces, lo que sí es fácil, como ha dicho antes el profesor Lizcano, es reírse de la raíz de menos uno, compararlo con el falo y todo ese tipo de cosas, o las cosas que discute con Luce Irigaray o con Cristeva, o con el propio Paul Virilio cuando utiliza metáforas de la astrofísica, los agujeros negros, todo ese tipo de cosas. Yo entendería que hay algo positivo, ¿no? Es decir, los filósofos y en general los científicos, los humanistas y los practicantes de las ciencias sociales tienden, naturalmente, ¿no?, a un discurso de prêt-à-porter, ¿no?, de buscar lo que mejor se venda en el mercado y para deslumbrar a su audiencia. Eso es algo, bueno, que ha ocurrido siempre. Y en ese sentido, bueno, pues hay que ser más autocontrolado. Pero por otro lado, lo que no es admisible para nada es que se llame impostura intelectual a esa actitud, cuando es al menos tanta impostura intelectual la de no leerse seriamente la obra de esos autores a los que se les enjuicia de esa manera tan severa. Yo por otro lado quería decir que el tema socaliano, esto es, que de pronto se cruzan categorías de las ciencias duras a las ciencias blandas, o a las humanidades, o a la filosofía, es un tema recurrente en toda la historia. Pongo un caso que le doy la vuelta a Sokal. Prigojín, en La Nueva Alianza, pues lo que hace es tratar de unificar las dos culturas, ¿no?, como llamaba Snow, ¿no?, las ciencias y las letras, pero para eso trivializa de una manera total a Kant. Cuando Einstein, según Popper, ¿no?, acepta ser Parménides, pues está trivializando a Parménides, ¿no? Y cuando Newton, que el 80% de su obra es magia, hermetismo, neopitagorismo, pues habla del espacio como sensorio de Dios, pues qué duda cabe que también está haciendo algo que es sumamente discutible.
Bueno, yo también quiero dar mi opinión al respecto. El caso Sokal es bastante complejo y hay un montón de dimensiones de análisis. Yo, que estoy relativamente de acuerdo con las tres posturas que se han expuesto aquí, desde mi punto de vista, Sokal presenta su intervención, su broma, como un experimento. En el artículo de Lengua Franca, Sokal dice que ha intentado hacer un experimento para probar si los dispositivos editoriales de la revista de Ciencias Sociales son dispositivos que permiten publicar artículos de calidad. Es decir, si la revisión por pares y el trabajo de los editores de las revistas de Ciencias Sociales es un trabajo que garantiza que los originales que se publican son originales de calidad. Sokal dice que su experimento arroja como resultados que estas revistas no garantizan a sus lectores una protección contra el fraude. El problema de la intervención de Sokal es que es un experimento muy poco controlado y que, desde mi punto de vista, la broma, como en general sabemos de las bromas de la vida cotidiana, puede llegar a volverse contra el bromista, ¿no? Entonces, mi evaluación, que no es una idea mía, sino que la saco de algunos análisis sobre el tema, es que el problema de Sokal es el problema de credibilidad. Quiere decir que si Sokal se autodenuncia como alguien que en una primera instancia envió un artículo fraudulento, el problema es creer su segunda intervención. El problema es creer que cuando se autodenuncia está diciendo la verdad. Es decir, que si en el primer artículo en Social Text consiguió imitar con éxito el estilo de los posmodernistas que utilizan metáforas físico-matemáticas para hablar de las ciencias sociales, en el segundo artículo se puede sostener su autodenuncia que consigue imitar de una forma más o menos exitosa el estilo, la retórica científica, el científico modesto que ha hecho un experimento para probar y para obtener unos datos, pero que es una retórica tan discutible o tan interpretable como la primera que él criticaba. Entonces, bueno, vistas un poco las posturas al respecto, yo creo que esto sería un buen pie para que cada uno de nuestros invitados nos expusiera en una intervención un poquito más larga lo que él cree que se puede sostener a día de hoy de la especificidad de la ciencia social como un método o como un ámbito de saber específico. Entonces, comenzamos otra vez por Emmanuel Lizcano.
Pues, por contestar literalmente a tu pregunta, poderse sostener, se puede sostener casi todo. Y el propio alumno de la UNED tiene en los libros de primero y en los sucesivos de la carrera suficientes ejemplos. Desde ese complejo de inferioridad que viene llevando a los sociólogos casi desde su creación como cuerpo profesional, a intentar defender a machamartillo la cientificidad absolutamente científica de su disciplina, para así, imitando a las ciencias duras, protegerse con la aureola de discurso verdadero que tiene la ciencia, hasta pues, las posturas más posmodernas, que al alumno que llegue a quinto, pues en la asignatura que allí llevo de Sociología del Conocimiento podrá conocer más a fondo, vienen a plantear que el llamado método científico es una invención que está orientada a defender el método científico y la ciencia como nuevo discurso de la verdad, nuevo discurso sagrado, como en su tiempo fue el de la teología, y que por lo tanto ahí lo que hay es una operación ideológica debajo de toda pretensión de cientificidad para imponer un cierto discurso monopolizado por cierta gente que son los científicos. Yo aquí un poco por sacar alguna conclusión sacaría pues la que pudiera sacar Bulgar, ¿no? Que además se engancha muy directamente con el caso Sokal. Las ciencias duras, las que Sokal pretende defender desde una izquierda marxista bastante rancia, son poesía. Es decir, los conceptos supuestamente contrastados hasta la saciedad que utilizan los físicos y los químicos son todos conceptos poéticos, son metáforas. Otra cosa es que el físico, para poder trabajar con ellos, tenga que olvidarse, como ya denunció Nietzsche en su momento, tenga que olvidarse que está trabajando con metáforas, tenga que convertir esos conceptos en cajas negras, no analizarlos, para poder seguir escribiendo, porque si uno se para en cada concepto no escribe dos líneas. Pero cuando un físico habla de la fuerza de atracción entre dos planetas, como también decía Nietzsche, ¿qué necesidad tienen los planetas de esforzarse? ¿Eh? ¿Y qué narices hace los planetas atrayéndose entre sí? Y así podemos seguir con los ejemplos continuamente. Cuando un sociólogo habla de sectores sociales, ¿cómo narices está concibiendo la sociedad para dividirla en sectores circulares? Es decir, está pensándola como un círculo plano. Todo esto son metáforas poéticas y por lo tanto la pretendida cientificidad no es más que la aureola de sagrado con que se protegen este tipo de discursos. Yo concluiría con la conclusión de Sokal. No hay que preocuparse en absoluto de si lo que se hace es ciencia o no es ciencia, sino de dos cosas. Una, pensar con rigor, pensar rigurosamente, ser intelectualmente honesto, y dos, decir cosas interesantes. Cosa que normalmente, precisamente el subterfugio de la ciencia, como ocurre por ejemplo en sociología con todo el aparato estadístico, no es más que una protección para la pura trivialidad y no decir al final absolutamente nada interesante.
Excelente, Manuel. Poesía eres tú. Fernando.
Bueno, yo voy a cambiar un poco la pregunta, si queréis, o la interpretación de la pregunta que has hecho sobre cómo sostener o cómo se sostienen las ciencias sociales, intentando aclarar la pertinencia de la pregunta misma. Es decir, yo creo que la pregunta que has hecho tiene una tradición clara en la filosofía de las ciencias. La filosofía de la ciencia es una disciplina moderna que intenta estudiar otros fenómenos modernos como son las ciencias. Las ciencias sociales y las ciencias humanas y las ciencias naturales, tal y como hoy las conocemos, aunque tengan una larga historia, la cual Manuel sabe bastante más que yo, son, tal y como hoy las conocemos, fenómenos modernos. Fenómenos que no son efectos solo de la modernidad, de la construcción de las sociedades modernas, sino que son parte fundamental de las estructuras modernas, de las sociedades modernas, del desarrollo capitalista, de la industrialización, de la construcción de vidas individualizadas, jerarquizadas, establecidas en municipios, sindicatos, estados, administradas por saberes sociológicos, demográficos, económicos. Las ciencias son una parte fundamental del engranaje de un tipo de sociedad históricamente ubicada, que es la realidad moderna. Y la pregunta por el fundamento o el sostén o lo que sujeta de una forma estable y universal a las ciencias es una pregunta de la filosofía de las ciencias según la filosofía moderna y contemporánea, perdón, la filosofía de la edad moderna, que entiende por conocer el representar el mundo. Y por lo tanto, un conocimiento, para estar justificado, tiene que tener una base de esa representación. La cuestión es que, y esto es un salto que me veo obligado a dar por el poco tiempo que tengo, que es posible que no se ha sostenido esa visión y, por lo tanto, la pregunta no es si es posible las ciencias sociales, sino, de alguna manera, cómo interactúan con todo el resto de la sociedad. Creo que la pregunta no es correcta por los soportes, sino por cómo funciona. Es una pregunta más de acción.
Bueno, como nos queda poco tiempo, Luis, te pido que seas breve en tu intervención. Sé que va a ser difícil, pero inténtalo.
Bueno, yo voy a concretar un poquito más mi pequeña reflexión sobre las ciencias sociales y, bueno, sus coartadas epistemológicas, o como queremos llamarle, cómo se sostienen, recurriendo a un ensayo extraordinario de Max Weber, que es la ciencia como profesión. Entonces, aquí simplemente me gustaría destacar que Weber, ya en el último año de su vida, es perfectamente consciente de que las ciencias, ya sean duras o las ciencias humanas, las ciencias del espíritu, como llamaba Dilthey, y que él asume el término, pues que ya no pueden permitirse la creencia que todavía mantenía Platón y que llega hasta Hegel, de que la verdad tiene algo que ver con el progreso ético-político. Ese es el primer punto. Weber es perfectamente consciente de que, por mucho progreso del conocimiento, ese progreso está escindido por completo de un progreso político o moral. Segundo, que la ciencia, se quiera o no, es la culminación del proceso que él llamaba de racionalización, y que después los frankfurtianos denominaban razón instrumental. Es decir, la ciencia es puro cálculo. La ciencia se autolegitima por la capacidad de dominio de la naturaleza, algo que explotaron Adorno, Horkheimer, y en nuestra época la ecuación saber igual a dominación por parte de Foucault. Weber plantea de una manera radical que la ciencia carece por completo de sentido. Es decir, no hay una fundamentación. Algo que después dirá Heidegger en un sentido existencialista y trágico. Él no lo plantea de una manera trágica, sino que asume con un enorme coraje de que efectivamente no tiene ningún sentido más que dedicarse a los deportes o a cualquier otra actividad, dedicarse a la ciencia, a la física, a la química, no digamos ya a la economía política o a la sociología. Y la ciencia, en último término, ¿por qué carece de sentido? Bueno, pues porque precisamente no es más que una consecuencia de la muerte de Dios, ya anunciada por Hegel, por Nietzsche, antes también por Schopenhauer, ¿no?, por los santos de Dostoyevsky, de los que habla mucho en esta conferencia, por Tolstoy, ¿no? Esa muerte de Dios, ¿qué es lo que implica? Bueno, pues que se han separado radicalmente la verdad de los valores. Y lo último que quiero decir es que estas ideas de Weber, 80 años después de su muerte, todavía nos siguen interrogando, quizá con más violencia y con más pasión, en esta época llamada posmoderna o posindustrial, como queréis llamarle, que en esa época tan trágica a la que él le tocó, en la que él le tocó vivir.
Bueno, gracias, Luis. Creo que ya no nos queda más tiempo. Simplemente despedir la emisión dando las gracias a los invitados y animando a los alumnos para que estudien con ganas y con alegría. Gracias.
Ha sido la mesa redonda en torno a la FER Socal que ha mantenido parte del equipo docente de la asignatura Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Ellos han sido Javier Izquierdo, Luis Castro y Emmanuel Izcano, además de Fernando García Selgas, profesor de la misma disciplina en la Complutense de Madrid. La semana que viene, Foro Político y Sociológico abordará el tema Estadística y Sociedad de la mano del equipo docente de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. Hasta entonces, gracias por su atención y buenas tardes. Tiempo ahora para la revista de Filosofía.